y vamos camino a una máxima de 31 grados.
Informó la radio pública en todo el país.
Seguí en la radio pública escuchando Nacional, modelo 2023.
Nacional Santa Rosa, AM730, FM95.9, www.radionacional.com.ar. Entre los Caldenes, los Piquillines, la Llanura, el Maizal, transmite su mensaje federal. LRA3, la radio pública de La Pampa. En verano también pasan cosas. Te las contamos en Rebeldes Sin Cauce. Modo verano por Nacional Santa Rosa.
Bien, 4 minutitos pasaron de las 10, volvió al estudio Tamara Rodman, estuvo hablando con la gente de LRA4 de Salta, ¿verdad?
Sí, estuvimos hablando un poquito de la provincia.
¡Qué lindo!
Un poquito nada más porque obviamente que no se alcanza a decir todo lo hermoso que es la provincia y todo lo que hay para recorrer.
Y además Salta, que es polo de turismo nacional, La Pampa no se achica.
Obviamente que no, nunca.
Bueno, hablando justamente de la situación de la provincia, nos vamos a ir ahora al sistema productivo de la provincia. Sabemos, ya hemos hablado in extensum de la sequía que atraviesa el sector, de la reunión que tuvieron los diferentes sectores del campo con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bailo, la semana pasada, la expectativa de las medidas de esta semana, pero queremos ver qué es lo que pasa en la provincia de La Pampa y analizar un poco la situación de acá, desde la mirada justamente de los actores locales. Para eso tenemos en comunicación en este momento a Julio Marcelo Rodríguez, el expresidente de la Agrícola Ganadera de La Pampa, para conversar un ratito. Bienvenido, Julio, a Radio Nacional Santa Rosa. Tamara Rodman y Mariana Cornejo te saludamos. Buen día. Bueno, vamos a empezar, si le parece bien, lo voy a tutear porque me da cosa, lo vamos a tutear. Julio, si usted puede hacer una primera reflexión acerca de cómo ve al sector agropecuario en este momento en la provincia, teniendo en cuenta estos dos factores que mencionábamos recién, la sequía por un lado, ¿no? Y por el otro lado, la retracción en el tema de las exportaciones. ¿Qué reflexión surge desde la agrícola para compartir?
Meses muy muy complicados, si bien estos últimos días ha habido lluvias y la verdad que fueron lluvias bastante generalizadas, que era lo que estábamos esperando, realmente para algunos cultivos, sobre todo los de primera, maíces, prácticamente no sé si van a alcanzar a recuperarse, pero bueno, el ánimo ha cambiado con estas últimas lluvias, pero realmente vivimos los últimos meses del año 2022 muy, muy complicado, porque no solo fueron faltas de lluvias, sino también heladas en octubre, muchos vientos, y bueno, que eso repercutió muchísimo, sobre todo lo que fue en la cosecha fina, tanto de trigo como cebadas, y bueno, y en la implantación, de los cultivos de primera fecha, tanto maíz, sobre todo llevándolo a la parte ganadera, que si bien tenemos una parte agrícola acá en Santa Rosa, pero las condiciones son más para una producción mixta, entonces veníamos muy muy preocupados porque los verdeos de verano estaban muy muy complicados y nos preocupaba mucho, pero bueno, esto ahora nos da un poquito más de aire y esperemos que se vaya de a poco recuperando los niveles de humedad porque, bueno, como te dije, veníamos muy, muy complicados.
¿Hay algún número dando vueltas, alguna estimación de las pérdidas por la sequía en la provincia?
Mirá, en realidad las pérdidas, sobre todo en cosecha fina, en lo que te estoy hablando acá de la zona de Santa Rosa, capital, O sea, bien los números no los tenemos, pero por lo que hemos estado hablando con productores, la verdad que la baja fue significativa en los rindes, no solo en los rindes, sino también en la calidad de lo que se cosechó, porque la verdad que estamos acostumbrados por ahí a en cebadas o en trigo 2.500, 3.000 kilos, y bueno, han andado ahí entre 800, 900 y de muy mala calidad, que eso...
es casi nada. No,
va, y nada, nada, va a complicar mucho. Bueno, por eso mismo en su momento el gobierno tuvo que largar el tema de soja, viste, de soja 2 por una cuestión para poder cubrir la falta de ingreso de la cosecha fina. Y como te decía, y en la parte de la ganadería, lo que más nos preocupaba y nos preocupa es la implantación de los cultivos de gruesa, que bueno, que esos, como ya te dije, algunos maíces se van a recuperar, pero otros no, y va a ser el alimento que nos va a faltar para los engordes a principio de año, o sea, porque son reservas, no se van a poder hacer, como entonces, bueno, yo pienso, como lo venimos diciendo, va a haber una menor oferta de hacienda gorda en marzo y abril, porque bueno, prácticamente los feedlot, al no haber maíz, no solo acá en La Pampa, sino a nivel nacional, o sea, las estimaciones hablan de que se ha perdido mucho maíz, y bueno, y esa es la materia prima para el engorde, ya sea en la hacienda, en lo que es ganado vacuno, como también en aves y en porcinos.
Bueno, lo que estás mencionando, digamos, la situación del campo es justamente por el mal clima o por, bueno, la sequía, una cuestión meteorológica. Pero digo, ¿cómo está la relación con el gobierno como para poder paliar esta situación?
Mirá, el tema es que si, como lo dijiste vos recién, o sea, no hay muchas miras de mientras que no estén las exportaciones o con esa reducción de exportaciones, seguimos en los mismos niveles, o sea, seguimos como el año pasado, y la verdad que nosotros, o sea, no solo nosotros, sino el país necesita que se liberen o se abran las exportaciones, porque es el ingreso de divisa que necesita el país. Entonces vemos un panorama bastante complicado en ese sentido, porque te imaginás que justamente sin exportaciones no hay ingreso de divisas, y bueno, es bastante inviable el panorama.
Ahora, usted mencionaba recién el dólar soja 2, ¿no? La segunda edición. Sin embargo, el dólar soja de por sí fue una medida del gobierno que tampoco convenció a toda la ruralidad, digamos. Genera como pequeños oasis para algunos sistemas productivos y para otros los desmantela totalmente. En ese sentido, ¿la provincia de La Pampa tiene unanimidad de criterios para avanzar sobre este dólar soja?
No, lo que pasa es que nosotros también, como te dije, desde un principio el dólar soja prácticamente, y ahora para realmente los productores acá de La Pampa eso es inviable, porque los niveles que nosotros manejamos en producciones ya prácticamente en el dólar soja 2 a la altura que se hizo del año, ya prácticamente los productores ya no tienen no tienen soja. Y realmente lo que más complica es toda la otra cadena productiva, porque al elevar el valor de la soja, no, se elevaron todos los subproductos de la soja que se usan, y sobre todo para nuestra provincia con la seca que hay. No te olvides que todos los balanceados que se necesitan ahora para los destetes precoces, porque hay que realmente en la zona ganadera de cría... ya se han empezado a destetar, porque si no la vaca no se preña, y para ese destete, ese ternero, como lo sacás anticipado, sí o sí lo tenés que mantener por lo menos 30, 45 días en encierres con balanceado, y el balanceado está hecho con el subproducto de la soja. Entonces, realmente, más lo que nos complicó a nosotros, acá a nivel provincial, más nos complicó a los productores, uh-huh, el dólar soja 2 que los beneficios, como te digo, porque nos encarecieron todo el resto de los insumos.
Uh-huh. El jueves pasado, en la reunión que tuvo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Juan José Bailo, con las entidades rurales, justamente las tres medidas, así en líneas generales, que se discutieron, tienen que ver con... ¿está ahí? Sí. No, se nos ha cortado la comunicación, me parecía. Vamos a ver si la podemos restablecer, porque justamente lo que le queríamos preguntar a Julio es el tema de, bueno, las medidas que se conversaron en esta mesa extendida. Sí. No solamente estaban la mesa de enlace, estaba con Inagro también, estaban, digamos, las distintas representaciones de las economías regionales, como pueden llegar inclusive aún estando en la Pampa Húmeda, ser la nuestra, ¿no? Y bueno, y de lo que se hablaba en ese momento justamente es de negociar con el gobierno, a través del ministro de Agricultura, justamente ver la posibilidad de eliminar el impuesto a las ganancias para el sector, que eso le queremos preguntar a Julio, a ver si efectivamente es una medida que acompañarían. Por el otro lado, la suspensión de los juicios y embargos que se producen. Ahí estamos. ¿Estás,
sí,
Julio?
Disculpame, sí. Yo estoy con buena señal, pero bueno, se cortó.
Pasa, no hay problema. Bueno, sí, decíamos, sí, justamente, retomábamos un poco la pregunta. La semana pasada, el jueves, estuvo reunido Bahillo, el ministro, con las distintas, sí, entidades rurales. Hubo, en líneas generales, buenas apreciaciones acerca del encuentro, pero las tres medidas, digamos, que se discutieron en términos concretos para ver si tienen solución son... Por un lado, el eliminar el impuesto a las ganancias, el anticipo, sobre todo para arrancar un poco más sueltos el año, la suspensión de las ejecuciones fiscales y de los embargos, sobre todo para los pequeños productores, y la modificación de la calificación de los productores de acuerdo a la resolución del Banco Central. En ese sentido, esas tres medidas... ¿Las han conversado acá en la provincia? ¿Les interesan? ¿Les parecen viables o son simplemente formas de forma, valga el juego de palabras?
Sí, mira, yo te soy sincero. Yo desde la semana pasada, bueno, me tomé unos días de vacaciones, entonces no estoy bien al tanto, pero por lo que me he informado con respecto, no lo hemos analizado acá a nivel de la rural. Uh-huh. No, hace una semana que no estoy en Santa Rosa, pero lo que salió a nivel nacional, yo lo que te puedo decir es que realmente, o sea, esas ideas no son malas, son buenas, pero realmente, viste, ya se han anunciado en otros momentos otras propuestas y bueno, estamos medio como que... O sea, si bien las tomamos, pero realmente primero tienen que empezar a funcionar y que realmente se lleguen a los productores, porque, como te digo, propuestas o promesas siempre se han anunciado, pero después quedan medio en la nada y nosotros lo que necesitamos es realmente que se hagan efectiva, porque, como te vuelvo a repetir, los productores lo están necesitando, sobre todo el chico y el mediano, entonces... Si bien las tomamos, pero realmente esperamos que cuanto antes se pongan en marcha.
Uh-huh. Vemos líneas de financiamiento del Ministerio de la Producción Local para tamberos, para analizar situaciones muy específicas de todo el sector ganadero, sobre todo. La consulta nuevamente es la misma, recién preguntaba a nivel nacional, pero a nivel local, retomando un poquito lo que planteaba Tamara, el paquete de medidas que se está ofreciendo, que tiene que ver más que nada con inyectar dinero al sector, ¿alcanzan, sirven o habría que diversificar otro tipo de ayuda?
Mira, con respecto a eso lo hemos estado hablando hace un tiempito atrás, también lo hemos hablado con la ministra. Realmente, como también esos préstamos que hay, como decís vos, para tambero, también hay para los productores con que están en los departamentos en emergencia, también a los que han sufrido incendios. Pero lo que hemos hablado siempre es que si bien el gobierno aporta con el subsidio de tasa, nosotros lo que también decimos es que realmente, o sea, el gobierno provincial no se puede despegar de lo que es la coyuntura nacional. Entonces, cuando se ofrecen estos créditos y encima, o sea, son créditos a tasa variable, entonces el productor está muy reacio a tomarlos porque... te vuelvo a repetir, o sea, hoy la tasa es el 80, mañana va al 100% y quedás enganchado, independientemente del subsidio, pero bueno, entonces ahí el productor es donde, que lo hablamos siempre, porque por ahí también es un poco lo que nos dice la ministra o eso, dice, salen los créditos, pero los productores no lo toman, pero claro. No lo tomamos por una cuestión que, te imaginas, que la hacienda ahora no solo hace 5 meses que no aumenta, sino está bajando. Sí. Estamos en una coyuntura de sequía, tenemos que desprendernos de hacienda a bajo precio. Y la verdad que la línea de crédito, independientemente del esfuerzo que haga la provincia, te lo vuelvo a repetir, no se puede despegar de lo que es la coyuntura nacional y uno está reacio, porque con cuotas así, viste, o sea, uno no lo toma el productor porque no sabes cuánto vas a terminar de pagar realmente. Entonces, me parece que por ahí lo hemos hablado extraoficialmente, así. Inyectar en créditos, yo no sé si por ahí no es la panacea, sería valor producto, que bueno, prácticamente no lo vamos a poder tener, pero de última, en vez de inyectar dinero en créditos, yo no sé si no sería más palpable para el productor, que realmente aquel productor que produce, que hace estructura, que mantiene su capital, y bueno, no sé si no es mejor bajarle, pero significativamente, tanto impuesto inmobiliario como ingresos brutos, algo que realmente lo note en sus números. Me parece que por ahí también sería más, le llegaría más a los productores, ¿viste?
Y habría posibilidad de hacerlo en esta provincia, donde muchas veces los dueños de campo no están en esta provincia, o sea, con los que están y efectivamente producen acá, ¿hay posibilidad de llegar a un acuerdo para hacer una propuesta común? ¿Así? ¿Al gobierno, por ejemplo? Mirá,
claro, yo te lo hago eso lo hemos hablado y lo que me faltó decirte, que yo se lo dije, te lo digo de la parte productiva, pero del desconocimiento por ahí también de la parte económica o del gobierno, si puede ser factible o no. O sea, puede ser una medida que a ver cómo lo podemos buscarle las herramientas, pero yo lo que quiero reflejar con esto, está bien, vos me decís que hay productores de otra provincia, bueno, sería como para, si hay una posibilidad, sentarnos, analizarlos, y realmente nosotros lo que pretendemos es que le llegue directamente al productor de La Pampa, ¿viste? Entonces, bueno, no sé, te lo vuelvo a repetir, no soy economista.
No, está bien,
pero es una forma de que por lo que nosotros palpamos y escuchamos de los productores, es que realmente es como te llega, o sea, si a vos de lo que tenés que pagar de impuesto inmobiliario realmente es significativo la baja o también de ingresos brutos, entonces, bueno, ahí realmente me parece que va a dar, o sea, va a ser más efectivo.
Claro,
y
eso productivo. Es 100% local, digamos.
Exacto.
Julio, y la última pregunta para sí. redondear esta charla. Mencionaba recién el precio de la carne, que efectivamente debe ser el único alimento en la Argentina que se logró por lo menos congelar la subida tan meteórica. Sí. ¿Qué expectativas tienen ustedes a partir de marzo con la actualización de los precios? Porque nosotros que la comemos nada más a la carne, sabemos que en marzo se va a venir un aumento de por lo menos 30%. ¿Qué números están manejando ustedes?
Y sí, mirá, los valores, el valor de kilo vivo, lo que fue a fines del 2022, que terminamos con 300, 310 pesos, el valor real tendría que haber sido para seguir acompañando toda la inflación, tendría que haber andado en 410, 420, 430, el kilo vivo. Lo que nosotros vemos es que en marzo, abril, por lo que estamos hablando, por el efecto de la sequía, va a faltar hacienda gorda, eso no te quepa la menor duda, porque como bueno, por todo lo que hemos hablado anteriormente, yo me parece que va a aumentar la carne, va a aumentar. También lo que decimos es que no se olvide que ahora, en estos últimos meses, si bien ha bajado algunos cortes, pero lo que nosotros decimos que no se ha reflejado totalmente esa baja, porque si realmente bajó la carne, como sucedió estos 5 meses, se tendría que haber visto en los supermercados, en las carnicerías. Claro. Entonces, ahora en marzo, abril, en cuanto nos aumenten 10, 20 pesos en el mercado, en el mercado concentrador de Cañuelas, ahí van a levantar la carne y después de vuelta vamos a ser los productores los culpables. Y no es así, porque no, realmente el tema pasa por la parte inflacionaria y si no podemos solucionar y encarar ese tema, lo otro, nosotros, te vuelvo a repetir, es oferta y demanda. A nosotros nosotros no somos formadores de precio y vamos a ahí realmente se está viendo que cuando bajó la carne, no bajó en la carnicería. Ahora, cuando aumenta en la carnicería. Entonces, me parece que ahí está la diferencia y marca la realidad de que nosotros nunca somos formadores de precios, sino que es oferta y demanda.
¿Tienen alguna instancia prevista de reuniones para empezar a conversar este tema?
Sí, ahora a partir de mediados de febrero ya vamos a empezar con las reuniones, porque bueno, también de la parte del Ejecutivo, bueno, ahora en enero y febrero se nos complica, pero como para arrancar bien el año, si ya tenemos previsto para vamos a hacer pedido de reuniones con la ministra para reactivar o tener la primera reunión de la mesa agropecuaria, que si bien el año pasado tuvimos 3 reuniones, ahora queremos iniciarlas nuevamente para ver, o sea, y analizar el panorama con que vamos a encarar el 2023, ya sea en la parte productiva, también en la parte de impuestos, en lo que es emergencias agropecuarias. Hay muchos temas como para sentarnos, como para la parte de conectividad también. Bueno, ya
llamadas
ya
para tenemos Ernesto Franco, llamadas para Antonio Curzarello, no, para todos, claro.
Ampliado. Pero en realidad es, nosotros es de la parte. Estamos dispuestos como siempre lo hemos hecho, a dialogar, a intercambiar propuestas, y me parece que somos todos pampeanos y me parece que nos tenemos que analizarlo entre todos para que el beneficio sea para nosotros, para todos, o sea, para la sociedad en general.
Julio Marcelo Rodríguez, presidente de la Agrícola Ganadera de La Pampa, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional.
No, gracias a ustedes y bueno, cuando gusten, a disposición. No
hay Estamos en contacto, seguro. Muchas gracias.
Muy bien. No, hasta luego. Gracias.
Hasta luego. Entonces pasaba justamente Julio Marcelo Rodríguez, presidente de la Agrícola Ganadera, haciendo un pantallazo de cómo terminó el 2022 el sector, cuáles son los desafíos que vienen para el 2023, que nos faltó un detalle, año electoral, con lo cual también todos los términos de las negociaciones parecen ser siempre mucho más fuertes.
Los ríos de la Pampa tienen sed.
Por la huella que dejaste, transitan vientos de antaño. Pinta la muerte salina, tu lecho de tierra y barro.